se puede decir que el Evangelio de hoy es el comentario que Jesús hace al sermón de las bienaventuranzas, que los hemos escuchado el domingo pasado, ¿no? Hoy nos dirá qué significa una vida dichosa, feliz, bienaventurada, según la lógica de ser buena noticia. Nos dice que la felicidad cristiana sería bueno que se parezca a la sal y a la luz. Lo propio de la sal, que es dar sabor, dar gusto al mensaje cristiano. Por otro lado, la sal evita la corrupción, evita el deterioro. Y ser luz, lo propio de la luz es que disipa toda oscuridad, toda tenebrosidad. Ciertamente que hay muchas cosas en este mundo desabridas que dejan un pésimo sabor o se corrompen. Que ciertamente hay muchas cosas oscuras, apagadas, opacas, tenebrosas, ¿no? Y muchas veces los cristianos somos cómplices de este mundo poco bienaventurado, este mundo a veces infeliz. Nos hemos vuelto a veces tan insípidos, tan apagados. Es cierto que Él es la luz y la sal, pero la luz y la sal serán visibles, serán palpables en nosotros, en la comunidad y en el modo nuestro de vivir. Como Juan Bautista, no somos la luz, somos testigos de la luz. Como decía, en términos tan bien dichos, nuestro Atahualpa Yupanqui, ¿no? Llevas la luz de una antorcha que Dios te la ha entregado y te la ha dado para tu sacrificio, no para tu vanidad. Una lámpara milagrosa, sigue Atahualpa, que el pueblo usa para encontrar la belleza en el camino, para iluminar la soledad, el miedo, el amor y la muerte. O como decía Papa Francisco en Evangelii Gaudium, como dice, para iluminar, para vivificar, para sanar, para bendecir, para levantar. Dios nos quiere con una vida llena de sabor y luminosidad. Una luz que ilumina toda zona oscura y una sal que produce un gusto que da vida nueva. Lo dice lindo aquel canto nuestro, hay que encender una luz por pequeña que sea, aunque tengas la noche en los ojos y el alma deshecha. Hay que intentar el amor, aunque el odio no ceda. Y si quieres que juntos lleguemos a ser una hoguera, es preciso que enciendas tu luz por pequeña que sea. Interesante, Isaías en la primera lectura lo dice bien clarito también. En vos estallará la luz cuando partas tu pan con el hambriento y sacies al indigente. Si nuestra casa, nuestra parroquia, nuestra comunidad es un punto de referencia para quien se encuentra en dificultad, entonces producirás luz para vos y para los demás. Si sos proveedor de esperanza, entonces se disiparán las tinieblas. Si te preocupás de los males ajenos, de hacerte cargo de la carne herida de tu hermano, entonces te brotará a vos la carne sana. Estas son las obras buenas, pero ojo, obras buenas no es solo la que se practica, sino agrega Isaías, obra buena es abstenerse del gesto amenazador, de la maledicencia, ¿no? Dos deportes que en nuestra tierra está tan... Esto es la amenaza, la maledicencia, se nos ha miserablemente instalado, ¿no? Y si así lo hacemos, nuestra oración será fecunda. Tu oración alcanzará a Dios cuando la caridad alcance al prójimo. Dios dice, aquí estoy, a quien responde, heme aquí, cuando alguien llama a la puerta. Cuando abramos la puerta a quien nos busque, el Señor abrirá a nosotros la de Él, ¿no? Nos dirá, aquí estoy, cuando nosotros hayamos dicho a los pobres, a los sufridos, heme aquí, a puertas abiertas. San Alberto Hurtado decía, no puede pretender llamarse cristiano quien cierra su corazón al prójimo. Se engaña si pretende ser cristiano quien acude con frecuencia al templo, pero no va al barrio, al hospital, al asilo, para aliviar las miserias de los pobres. Se engañan los jóvenes y adultos que se creen buenos porque no aceptan pensamientos groseros, pero son incapaces de sacrificarse por sus prójimos. Un corazón cristiano ha de cerrarse a los malos pensamientos, por supuesto, pero también ha de abrirse a los pensamientos que son de caridad. Y recordaba Hurtado que la primera encíclica dirigida al mundo cristiano por San Pedro encierra un elogio tal de la caridad que lo coloca por encima incluso de todas las virtudes, incluso de la oración. Dice San Pedro en la primera carta: sean perseverantes en la oración, pero por encima de todo practiquen continuamente entre ustedes la caridad. Y hay un detalle interesante en Isaías: nos previene, y no te cierres a tu propia carne, como diciendo, todas estas buenas obras, empezando por los tuyos, por los de tu sangre. La caridad no es un producto de exportación, sino que tiene que comenzar siendo de consumo doméstico. No sea que iluminemos allá lejos y dejemos a los nuestros en la oscuridad. Recordaba, contaba por ahí Pronsato, una anécdota, un marido que al párroco, que había puesto una lista de lugares o de situaciones para que la feligresía elija dónde va a practicar la caridad ese año, un feligrés le pidió, fue a verlo al párroco, y le pidió si podía poner su propio nombre al final de la lista. Aunque sea así mi mujer, sin dejar de ayudar a algún leprosario lejano o alguna obra, al menos me salude cuando sale de casa. Diciendo, póngame al final de la lista de los lugares de caridad, a ver si mi señora, además de ayudar en estos lados, al salir de casa me saluda, ¿no? Interesante lo de San Pablo, también en la segunda lectura, que la luz se ofrece con modestia y con humildad. Me presenté a usted el débil y temeroso, le dice a los corintios. Una declaración bellísima. Pablo, que venía además de un fracaso en Atenas, con hombres de cultura. La nuestra es una luz que ilumina, no que encandila. Nuestro fuego es el de la brasa, no es el fuego de la llamarada o de los fuegos artificiales. Aquello que relata en el libro de los abrazos de Eduardo Galeano, ¿no? Contaba aquella historia. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo, un cuento, ¿no? Y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos como un mar de fueguitos. El mundo es eso, un montón de gente, un mar de fuegos. Cada persona brilla con luz propia entre todos los demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos son fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Y damos estas gracias, especialmente, el Señor nos pide que seamos sal y que seamos luz, ¿no? Interesante, es paradójico, pues la sal es fecunda en la medida que desaparece, ¿no? Vos salas el asadito, después es raro que te elogien la sal. Te van a elogiar la tirita de asado o el choricito, no te vas a decir, che, qué buena la sal. La sal desaparece, pero si no hubiera puesto sal, capaz que no te hubieran dicho qué linda está la tirita de asa. O sea, la sal es fecunda desapareciendo. Y la luz, al revés, la luz es fecunda en la medida que se manifiesta. Habrá que pedir la gracia porque es una doble dimensión de nuestra vida. Pedir la gracia de discernir para ver cuándo son los tiempos de ir hacia afuera, de iluminar hacia afuera. Cuáles son los tiempos, cuáles son los gestos de esconderse, no en el sentido de huir, sino de esa fecundidad allí, en el silencio, en lo escondido, en el anonimato, en todo lo contrario de este mundo, digamos, donde tenemos esta pelea por estar en la vidriera en tantos ámbitos tan tristes, ¿no? Por lo tanto, esto. Por otro lado, estamos aquí en esta cripta Nuestra Señora de Lourdes con nuestros hermanos concepcionistas, y bueno, esta semana es Nuestra Señora de Lourdes y es la patrona de los enfermos, y se me ocurría, además de rezar por supuesto por los enfermos, agradecer a los que cuidan a los enfermos, que es un poco la intención del Papa León también. Gracias a todos y cada uno de ustedes, los que se dedican a acompañar a los enfermos, muchos de ellos en soledad, despojados de medios algunos y de familias otros, y donde muchas veces el desamparo se manifiesta más crudamente. Es muy meritorio lo de aquellos que cuidan a los enfermos, a los viejitos, a los solos, ¿sí? Porque es realmente difícil encontrarse con un grupo que se atreva a luchar contra el dolor y el desamparo, a ayudar a suavizarlo a quienes lo padecen. Lo que ustedes hacen, lo que hacen esta gente linda, de los cuales seguro están muchos de ustedes aquí, y los que nos escuchan por la radio, lo que ustedes hacen indica mucha grandeza humana, y por eso mismo una gran bendición. Ustedes bien pueden ser definidos como combatientes contra el dolor. El combate más digno de un ser humano, una tarea que puede no ser agradecida, no comprendida, que puede que tenga menos frutos visibles de los que todos desearíamos, pero que es sin duda, además de necesaria, de mucha nobleza. Por eso, benditos ustedes cuando se dedican a curar cuerpos y almas, y aquellos que luchan por disminuir esta montaña de dolor que hay en nuestro mundo. Verdaderos ángeles vestidos de médicos, de enfermeras, de hermanos, de compañeros al lado de la cama, de hijas, de amigos, que en esas horas oscuras siempre llegan con su presencia, su palabra o su silencio, con una mirada o con un gesto de ternura. Decía por allí un enfermito: tengo que confesar que nunca me sentí más querido como en este tiempo. Y subrayo esto porque sé muy bien que muchos enfermos no han tenido ni tienen en esto la suerte que yo tengo, ¿no? Así se sentía visitado en el hospital, ¿no? A los que se dedican de corazón a los enfermos, nunca en sus vidas harán algo mejor que quererlos, sostenerlos, sonreírlos. Hay en el mundo un déficit tremendo de compasión, que no es sentimentalismo barato, que no es un lamento lastimoso, sino que es padecer con, el ponerse realmente en el lugar del enfermo. Gracias, por otro lado, a los pacientes, a los enfermitos, a los solos, por su cátedra de sabiduría. Gracias a los buenos samaritanos, médicos, enfermeras, encargados de limpieza, amigos, buena gente, creyentes de verdad, que en la imagen del buen samaritano se bajaron del caballo de su egoísmo y se acercaron con obra a los enfermos. Y no les dijeron hermosas palabras, sino que les dieron ayuda y compañía, y vendaron con cariño su soledad y ungieron sus heridas con el aceite de la verdadera caridad. En esta fiesta ya cerquita de Nuestra Señora de Lourdes, primero que recemos por los enfermos, segundo, que revisemos esto que además no es un capricho, es Mateo 25, ¿no? Tuve enfermo y me visitaste, tuve desnudo y me vestiste, tuve preso y viniste a verme. O sea, es el test decisivo del cristiano. Es muy lindo cuando la aparición de Bernardita a la Virgen de Lourdes, muy lindo el imperativo de la Virgen a Bernardita: acércate, le dijo. Fíjense, un verbo bien cortito, pero muy lindo. Acércate. El Señor nos concede esta gracia de acercarnos más al Señor, de acercarnos a los que sufren, de acercarnos a su misericordia. En fin, que la Virgen, en esa delicadeza maternal, nos diga a cada uno: acércate. Tendremos que revisar ¿Cuál es la distancia que estamos teniendo? ¿Cuál es el acercate que yo necesito que me diga la Virgen en este tiempo? Se lo pedimos con mucha confianza, que así sea.